Radio Popular.
Estamos en las 11 menos 20 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular de Arri Ratia en este tiempo de Egunon Bizkaia. Y hoy tenemos como invitado a José Luis Cordeiro. José Luis Cordeiro es ingeniero, él trabaja en la Universidad de la Singularidad, creada por Google y la NASA, está en Silicon Valley, y hoy es un invitado del Grupo Vasco del Club de Roma. Va a impartir una conferencia en Deus No Business School en el día de hoy, esta tarde a partir de las 5. José Luis Cordeiro, ¿qué tal? Egunon. Buenos días.
Pues un placer estar aquí de vuelta en Bilbao.
Sí, porque no es la primera vez, ¿eh?
No, es la cuarta.
Sí, sí, por eso, ya he venido en más ocasiones. Y además con capítulos muy especializados y en el día de hoy con, yo creo que un tema muy, muy, muy interesante. Acaba de publicar un libro además, Disrupción Limpia. Y ahí lo que desarrolla realmente pues son algunos temas cruciales sobre nuestro futuro energético. Digamos que ahora está de moda, o al menos todos lo hemos puesto así de moda en los medios de comunicación por aquello de que hemos visto un petróleo que se ha bajado hasta por debajo casi de los $30, rozando los $30. No sabemos cuál puede ser nuestro futuro. Estamos pendientes de las energías limpias que dicen que se desarrollan, pero los gobiernos parece que las frenan en connivencia con las empresas. Bueno, el momento parece crucial, pero ¿va a ser un momento de cambio?
Cambio total, sí. Ahora el precio del petróleo, como has mencionado, ha caído irreversiblemente. A menos que haya una gran guerra en el Medio Oriente, no se estima que los precios suban mucho más de 30, super máximo $40 por barril. Y esto va a ser además que las energías renovables, que ya son rentables, porque claro, eran muy rentables cuando estaba en $100 el barril, pero incluso a $30 y $40 hoy ya pueden competir la energía solar y la energía eólica, sobre todo los países que tienen mucho viento y mucho sol. Dentro de Europa, evidentemente, pues España está en una posición geográfica bendita, ¿no? Muy al sur, por lo tanto tiene mucho sol, también tiene mucha costa, y en las costas suelen haber muchos vientos, y en zonas montañosas también hay mucho viento. Entonces, España podría realmente ser un líder en estas dos grandes energías renovables, como en el caso de California, donde yo trabajo. California es un estado que también tiene relativamente bastante sol, además también tiene muchas costas, tiene zonas montañosas y hay una abundancia de energía solar y de energía eólica. Incluso por razones del cambio climático, por razones ecológicas, razones de limpieza, hay una transformación muy grande en California. Y te digo, me gusta comparar California con España porque son bastante parecidas. Si California fuese también un país, sería en muchas cosas comparable con España. La posición relativa, el tamaño, la población, etcétera, son bastante parecidas California con España. Y bueno, el presidente, el gobernador anterior de California, que era el famoso Terminator,
sí, Schwarzenegger,
sí, Arnold Schwarzenegger, él había puesto una ley que el 30% de energía para el año 2020 tenía que ser renovable. Ya han pasado ese límite, ya están sobre 30% de la electricidad que se consume en California, sobre el 30%. Entonces el nuevo gobernador de California, que se llama Jerry Brown, ha subido a 50% en el año 2020. Esto es para decirte lo rápido que está ocurriendo la transición energética hacia combustibles y fuentes, combustibles limpios y fuentes de energías renovables. Claro, California es uno de los principales centros de innovación y de investigación del mundo, y en Silicon Valley hay unas compañías increíbles como Tesla Motors, que en estos momentos es quizás la compañía más grande de coches eléctricos del mundo, y los coches eléctricos son indetenibles porque son mucho más eficientes y van a ser eventualmente mucho más baratos, pero lo que ya es mucho más barato es el combustible. Tesla Motors ha creado una red de supercargadores eléctricos donde tú recargas tu coche gratis. para siempre. Estos supercargadores eléctricos utilizan paneles solares y esta energía es gratis. Con estos paneles solares cargan estas baterías.
No me lo puedo creer que va a ser gratis llevar un coche.
Absolutamente. Bueno, es que no solo lo están haciendo las compañías como Tesla Motors, sino incluso las tiendas, los centros comerciales. En Walmart, en Estados Unidos, Walmart es el principal canal de distribución mayorista y minorista casi para muchas cosas, están poniendo enchufes en sus estacionamientos para que la gente vaya a cargar gratis. Entonces esto es un proceso irreversible, porque cuando la gente vea que los coches eléctricos tienen muchísimos lugares para cargarlo gratis, y te repito, ¿por qué es gratis? Pues porque viene de energía solar, que después de que ya los paneles están depreciados, el sol brilla todos los días, o bueno, quizás no todos los días, pero lo que quiero decir
pero
es...
Pero los acumuladores, las baterías aguantan, claro, lo suficiente, ¿no?
Sí, aguantan 20 años, 30 años, o sea, que ese no es el problema. Entonces esto va a ser gratis, y la gasolina no puede competir con algo gratis. Si tú tienes un coche a gasolina o a diésel o a lo que tú quieras, tú tienes que ponerle gasolina o diésel cada semana. Pero con los carros eléctricos los vas a recargar gratis.
Lo que pasa es que a nosotros nos pilla un poco lejos todavía. Lo digo porque hoy se inaugura en Bilbao la segunda electrolinera de Vizcaya. La segunda. O sea, bueno, que todavía tenemos mucho camino por delante.
Bueno, fíjate, en Estados Unidos, Tesla Motors, desde que comenzó hace 2 años con los supercargadores, pasó de 0 y ya tienen más de mil cargadores. De hecho, tú puedes ir alrededor de todos Estados Unidos, de costa a costa, del sur al norte, sin pagar nada por combustible, nada, porque hay por lo menos cada 150 kilómetros ya en las autopistas supercargadores gratis de energía.
¿Se han desarrollado las baterías lo suficientemente importantes como para dar autonomía a un vehículo?
Claro, sí, fíjate, bueno, esto está cambiando a una velocidad impresionante. Es como los teléfonos móviles. Tú no quieres un teléfono móvil de hace 2 años. Lo mismo con las baterías para los coches eléctricos. Actualmente, en el año 2016, los carros Tesla tienen una autonomía de 300 kilómetros. Y realmente, pues, casi nadie conduce 300 kilómetros. Tú tienes que ser un camionero.
Sí.
Y un viajante.
Sí.
Claro, y ni siquiera tampoco un taxista, porque el taxista igual se para y lo puede recargar. Pero bueno, con estas estaciones de recarga, supercargadores que se llaman gratis, están a 150 kilómetros y el coche hace el doble de esto. La belleza, además de las estaciones supercargadoras, es que en 20 minutos... tú cargas el 80% del coche en 20 minutos, porque son de alta capacidad estos supercargadores. No es lo mismo que si cargas el coche en la noche en tu casa, porque tú puedes dejar el coche enchufado en la noche, pero claro, te toma toda la noche cargar el coche. Si lo haces en uno de estos supercargadores, en 20 minutos recargas casi todo el coche.
Bueno, pues esa es una revolución que no es que ya llegue, es que está.
Está ocurriendo, y los chinos están entrando en esto también. Los chinos, como hay tanta contaminación debido a los vehículos, tienen una política ahora de vehículos eléctricos. Y en China hay 3 compañías ahora que están compitiendo casi al nivel de Tesla haciendo coches eléctricos en China.
Voy a ponerme en paralelo en otra de las noticias, porque claro, nos ha augurado ya un futuro para las compañías energéticas, para algunas de ellas, por ejemplo, nos ha augurado un futuro muy malo. Eso nos supondrá una quiebra económica también, porque siempre nos han hablado de las incertidumbres, del miedo, qué es lo que está pasando con las grandes compañías.
Sí, bueno, como la gasolina no se va a usar en 20 años, todas estas compañías que venden hidrocarburos en España, Repsol, British Petroleum, Total en Francia, ExxonMobil en los Estados Unidos, Chevron, Texaco, estas compañías deberían desaparecer en 20 años, además de que han tenido muchísimos problemas ecológicos, aunque quieren cambiar la imagen, como BP. BP se puso un logo que parece una flor solar y tuvieron...
Eso me suena, alguna detalle me suena. Sí.
Y tuvieron un enorme fiasco en el Golfo de México. Pero entonces lo que ocurre es que los incumbentes, o sea, las compañías que están dentro del negocio, pues claro, no quieren cambiar. Pero hay tanta presión desde afuera, porque hay una cantidad de compañías de energía solar, energía eólica, energía geotérmica, que están apareciendo, que están naciendo y que están creciendo, a un paso exponencial que van a arrasar con las compañías tradicionales, que, y no lo ven. O sea, Repsol no ve el tsunami de energía solar y eólica que va a matar a Repsol. Yo te puedo decir casi con completa confianza que en 20 años Repsol no existirá, a menos que se reconvierta y trabaje con energías renovables, porque lo que es gasolina, petróleo, no se va a utilizar en 2 décadas.
O sea, que eso es lo que tienen que hacer, es reconvertirse, si quieren, vamos, y si no quieren reconvertirse ya veremos. Bueno, pues ese es un capítulo, pero como a mí me he mencionado yo que trabaja en una universidad con Google y la NASA, Google ha desarrollado un coche también sin conductor.
Eso, claro.
Eso realmente nos lo podemos creer que va a ser en breve una realidad.
En breve no, ya se existen, ya se están utilizando en California. De hecho, yo llevo a mis alumnos a que traten de conducir estos coches inteligentes, y el problema es que no lo pueden conducir las personas, ellos se conducen solos los coches, y es una experiencia interesantísima, es un cambio total de paradigma. Cuando yo le digo a los estudiantes, mira, trata de conducir con este coche, y lo primero que ven es que no tienen volante. Y se asustan, oye, no tienen volante, ¿y cómo voy a hacer yo si esto no tiene volante? Pero cuando ven al piso, ven que es que tampoco tiene freno y tampoco tiene acelerador. El coche básicamente no tiene nada dentro.
Es una caja.
En realidad es un ordenador ¿no? Sobre 4 ruedas. Estos son los coches del futuro, un ordenador al que tú le hablas, ¿ok? Y es magnífico, tú le dices al coche, coche, llévame a Deusto, y te lleva para Deusto. Y le dices, mira, coche, yo voy a estar aquí 2 horas, venme a buscar a las 4:30. O si acaso tú le llamas 5 o 10 minutos antes al coche y le dices, mira, coche, quiero que estés puntual ahí, no me vayas a dejar plantado. Y el coche viene a la hora que tú quieres, ¿eh? Y son sumamente seguros, se conocen todas las carreteras, no solo de Bilbao, del País Vasco, de España, de Europa, del mundo entero, se las conocen todas. Y tienen el equivalente, yo digo siempre, de 10 ojos. Tienen ojos en todas las direcciones, y que son muchísimo más rápidos que los ojos y que las reacciones humanas. Estos coches, si ven un niño o una pelota en la mitad del camino, ellos se detienen inmediatamente, con una velocidad mayor que los humanos, porque pueden reconocer cualquier tipo de objeto. Y luego se van a ir comunicando con otros coches similares. Entonces no van a haber accidentes en el futuro.
Lo que quiere decir que me está diciendo que si ya nos hemos, me permite la broma, ¿no? Si nos hemos cargado ya un sector, el de la energía fósil, el sector de los seguros también.
Claro, claro, fíjate, una de las principales razones por la cual tenemos que utilizar estos carros inteligentes que se conducen es por los accidentes y por los muertos. Hoy en día, cada año, 30 millones de personas mueren por humanos que conducen. 30 millones de personas mueren cada año porque somos malos conductores. Y no como dicen mis amigos, no, esas son las mujeres, mentira, los hombres igual, todos somos malos conductores. Y además a veces estamos dormidos o cansados o borrachos o hablando en el teléfono móvil. Esto no ocurre con el coche inteligente. Primero, está siempre despierto, está siempre pendiente, ve más rápido que nosotros, reacciona más rápido que nosotros, se conoce todas las carreteras de memoria, puede más o menos predecir lo que van a hacer los otros coches, etcétera. Entonces, vamos a pasar en esta transición de los próximos 10 años de los coches manuales con humanos malos conduciendo a coches que se conducen solos y camiones que se conducen solos, y no habrá accidentes, no habrá muertos, y será además mucho mejor para el tráfico, porque el tráfico se va a reducir. Como los humanos conducimos tan mal, estacionamos tan mal y hacemos cosas tan malas, el tráfico es un caos horrible, incluso también para buscar estacionamientos. uno pierde como 30% del tiempo buscando un parking, un estacionamiento. Cuando tú le digas al coche, coche, déjame aquí, luego estaciona por donde sea, a mí no me importa dónde estaciones, y búscame a la hora que yo quiera, entonces vamos a tener menos tránsito, menos tráfico en todas las calles, va a haber menos problemas de estacionamiento y no van a haber accidentes.
Estamos hablando de varias revoluciones, ¿no?
Claro, es que esto es total,
una disrupción
total. Claro, bueno, y incluso, repito, en el tema de los combustibles fósiles, yo siempre digo, los combustibles fósiles se van a quedar fósiles. En 20 años no vamos a utilizar petróleo. También lo había dicho el jeque Ahmed Yamani, muy famoso de Arabia Saudita y también de la OPEP. Él dijo en el año 2000 que para el año 2030 ya no se utilizaría el petróleo. Y tiene una frase muy célebre. Él explicó, la edad de piedra se acabó y no por falta de piedras. Y ahora la edad del petróleo se va a acabar y no por falta de petróleo. Y esto va a ocurrir en el año 2030, según él mencionó y según nosotros estimamos, porque estos son cambios realmente exponenciales.
Sí, porque aquí la velocidad puede coger la velocidad. Bueno, lo hemos visto en el teléfono móvil, ¿no?
Sí.
Hay que recordar que hace 20 años no teníamos teléfono móvil.
Es correcto. Mira, y esto que acaba...
25 años, vamos, sí.
20, sí, 25 sí, de años. Decir es tan interesante. Mira, antes de la Primera Guerra Mundial, en Nueva York, en los años 1910, básicamente todo el transporte era con caballos y burros. En Nueva York no existían los coches. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 20, ya todo el transporte eran coches y no habían caballos. Fue algo increíble. Nueva York entonces era la ciudad más grande del mundo. Y se hizo una transición básicamente en una década y media, de pasar de caballos y burros a pasar a coches de gasolina. Ahora va a pasar lo mismo, vamos a pasar de coches de gasolina a coches eléctricos y mucho mejor, coches autónomos que se conducen ellos solos, y ya no vamos a tener ni accidentes ni el tránsito que tenemos ahora.
Pues José Luis Cordeiro, nos quedamos con las ganas para hablar de ese futuro de la energía del futuro, pero el que quiera que se acerque entonces hasta la Deusto Business School, que es donde esta tarde precisamente tendrá esa conferencia.
Claro, hoy a las 5 de la tarde en Deusto Business School, aula 16, vamos a hablar y bueno, tendremos el libro disponible para la gente que quieran ver el maravilloso futuro de la disrupción limpia. Porque esto es una disrupción total de energía y el transporte, pero limpia y buena para el mundo, para España y para los españoles.
Bueno, pues nos alegramos porque el Grupo Vasco del Club de Roma, pues le he invitado y disfrutaremos en el día de hoy. Muchas gracias, que tenga buen día. Es que
gracias, Caldo.
Cerramos ya nuestro recorrido, volveremos el lunes a partir de las 6 de la mañana, así que cerramos ya este Buró en Vizcaya, les dejamos en buenas manos porque ya Ramón Bustamante y su equipo, como hay Madrazo Gil La Pizarro en Aquí te quiero. Agur, buen fin de semana.